Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis social, como todos los lunes, donde pues tratamos temas muy, muy importantes para el crecimiento de nuestro entorno. En esta ocasión, como ya les decía, el 25 de noviembre se pues conmemora a nivel mundial este día que ha impulsado la ONU, que es el día en el que se busca pues concientizar, hacer evidente el tema de la violencia hacia las mujeres, que lamentablemente sigue siendo un tema y que además en la pandemia se ha incrementado también pues el número de mujeres que han sido víctimas de este tema de la violencia, a veces en sus propios entornos. Bueno, para hablar de este asunto tan importante, vamos a saludar a nuestras invitadas el día de hoy a la mesa. Natalie Lara Molina es responsable del Programa Estatal de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad en el Estado de Querétaro. Hola, buenos días, Natalie.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenida. Está también con nosotros la doctora Nayeli Amaranta Arias, directora de la Clínica de Salud de la Universidad del Valle de México. Hola, Nayeli, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, buenos días a ti y a tu auditorio. Mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes.
No, hombre, para nosotros es un gusto recibirte siempre. Más adelante estableceremos contacto también con la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, quien nos acompañará en esta mesa también. Bueno, pues decíamos en la introducción, lamentablemente, e inclusive así le pusimos en los gráficos que se han presentado esta mañana en nuestras redes sociales, pues este tema de la violencia hacia las mujeres es, ahora sí podríamos llamarlo, la otra pandemia. Tenemos una y obviamente estamos muy preocupados por los números que nos ha dejado el COVID, pero tenemos otra pandemia que ha estado ahí desde hace varios años, que es el tema de la violencia hacia las mujeres, Natalie.
Sí, así es. Lamentablemente, pues lo sabemos, la violencia contra las mujeres tiene una alta incidencia, pues a nivel internacional, por supuesto nacional, y el estado de Querétaro, pues no escapa de esta realidad. Por darles algunas cifras, las últimas encuestas nos dicen que 44.7%, es decir, poco más de 4 de cada 10 mujeres, se encuentran sufriendo violencia de pareja actual, y 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Esto nos habla, por supuesto, de una realidad muy lamentable, y a pesar pues de todos los esfuerzos que se han venido haciendo al respecto, hay muchos retos que tenemos aún por delante.
Gracias, Natalie. La doctora Nayeli Amaranta Arias. Nayeli, mira, es más, creo que hasta nos has acompañado ya con anterioridad en otra mesa al respecto. Es lamentable que pasan los años y seguimos hablando de este tema, pero lamentable también el hecho de que la pandemia terminó exacerbando estas cifras y estos escenarios de violencia al interior de los hogares.
Listo, ya no podía activar mi micrófono.
No te preocupes.
Así es, gracias. Así es, Ángel. Fíjate que un poco para ahondar en esto que ya comenta la maestra Natalie, fíjate que solamente de enero a marzo, cuando todavía ni siquiera habíamos entrado nosotros en este tema de la contingencia, 964 mujeres ya habían sido asesinadas en el país. Y ahí estamos hablando del grado más extremo de violencia, No de la violencia a lo mejor que podemos vivir todos los días como mujeres dentro de nuestras casas, sino del extremo. De esos 964 casos, 720 fueron clasificados como homicidios dolosos, pero solamente 244 fueron calificados como feminicidios. Recordemos que en este caso un feminicidio se da simple y sencillamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Es a lo que se llamaría un feminicidio. Y pues muy lamentable que el 56% de nuestro territorio nacional aparentemente está apareciendo como con una alerta para la seguridad hacia las mujeres, ¿no? Una alerta que llaman de violencia contra las mujeres, una alerta pues prácticamente de género. Uh-huh. Y efectivamente, a partir de que se presenta la contingencia, pues obviamente ha incrementado el número de incidencias que se han presentado de violencia, no solo contra la mujer, sino también contra los hijos, una violencia familiar en general, uh-huh, derivado de muchas cosas. Uno, pues obviamente que los espacios los tenemos que compartir todo el tiempo. A lo mejor antes solamente convivíamos algunas horas del día porque todos teníamos actividades fuera. Uh-huh. Ahora todo el tiempo estamos en una convivencia pues constante, prácticamente todo el día. Además, obviamente se ha incrementado también la ingesta de alcohol y probablemente de algunas otras sustancias, lo que ha pues de alguna manera favorecido el hecho de que se estén presentando estas mayores incidencias y este grave problema pues se haya agravado más todavía, ¿no? Se haya agudizado y se estén presentando muchos más casos de violencia en los hogares, Ángel.
Bien, muchas gracias, Nayeli. Permítanme saludar a Elda Yolanda Hernández, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Hola, Elda Yolanda, ¿cómo estás?
Bastante bien. Muchísimas gracias, Ángel, por permitirme estar nuevamente con tu auditorio. Y buenos días a todas y todos.
Al contrario, muy bienvenida. Ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo de estos temas tan importantes. Decíamos, gracias. Puntualizábamos el hecho de que, pues, lamentablemente la pandemia ha terminado por exacerbar estos asuntos de violencia contra las mujeres. Pero además, Elda Yolanda, tú que estás tan en contacto con estos temas, algo que no se nos debe olvidar es que cuando pensamos en violencia contra las mujeres, nuestra primera percepción es el hecho, pues a lo mejor de un compañero de vida que golpea a su esposa y que a lo mejor la puede llevar inclusive hasta la muerte por estos temas. Es muy grave, sí, y claro que se presentan estos temas, pero no es la única manera de violentar la vida de una mujer, y no solamente son las esposas las que lo sufren. Cuéntanos más, por favor.
No, mira, bien lo dice Nayeli, a fin de cuentas, la violencia, bueno, tenemos diferentes tipos de violencia y modalidades en donde se dan estos tipos de violencia, ¿no? Uh-huh. Y sí, puede ser que una persona que sea violente tanto a su pareja, que es la principal, pero también a las hijas, también a los hijos, uh-huh, también a las hermanas, a la mamá. Me decían el otro día, oye, ¿qué podemos hacer con la adulta mayor? Le digo, el problema de la adulta mayor es que ya no sale de una situación de violencia porque se acostumbra a ella, se acostumbró a veces desde el papá, la pareja que tuvo, y después los hijos, ¿sí? Y entonces es el cuídame al niño, pero no le pegues, pero si le dices algo, te voy a reclamar, pero préstame el dinero que te dan de pensión o de lo que sea porque voy a pagar la escuela, Y entonces, cuando ellas lo necesitan, le dicen, oye, ¿me puedes dar el dinero porque necesito comprar medicina o alguna cosa? Ay, mamá, pero es que tú me estás diciendo. Entonces, hay un reclamo, ¿no? Entonces, sí, a fin de cuentas, la mujer puede ser violentada o puede estar en una situación de violencia durante toda su vida.
O los casos también, Elda Yolanda, ya ni siquiera que les piden que les presten, sino que luego los hijos, las hijas o hasta los nietos manejan, por ejemplo, las tarjetas. Ya sabemos que ahora pues muchas de estas pensiones se entregan por tarjeta, pues ya la tienen inclusive ya bajo reserva los hijos, los nietos y hasta con el NIP. Entonces ya las señoras ni siquiera saben, o los también pasa con los abuelitos, pero en este caso estamos hablando de las señoras, ni siquiera saben cuánto les llega de pensión porque inmediatamente eso ya va directo al bolsillo de las hijas, los hijos o los nietos. ¡Qué bárbaro!
Totalmente de acuerdo.
Es muy lamentable esta circunstancia. Preguntarte, Natalie, a propósito pues de estos datos que se han venido manejando durante esta pandemia, ¿dónde podríamos pensar que incide más este tipo de circunstancias dentro de la familia, este tipo de violencias?
Bueno, justamente como ya decíamos, lamentablemente la violencia tanto familiar como de pareja es aquella que tiene una alta incidencia. Es decir, hay muchísimas mujeres. Hay por aquí un dato que nos da la Organización de las Naciones Unidas, que nos dice que 243 millones de mujeres han sufrido maltrato por parte de un compañero sentimental. Es decir, la violencia por parte de las personas más cercanas es la más frecuente, y esto es pues bastante lamentable, ¿no? Lo mismo para las mujeres que para los niños, que pues tendríamos que pensar que las personas más cercanas serían aquellas que les brindarían mayor protección. Uh-huh. Lamentablemente, estar en casa ahora en el confinamiento, pues se vuelve un factor de riesgo importantísimo, tanto para las mujeres como para los menores, de sufrir algún tipo de violencia. Principalmente, por supuesto, violencia psicológica, violencia física, pero también violencia sexual. Si nos vamos a revisar un poquito las cifras en materia de violencia, vemos que para el estado de Querétaro es importante seguir trabajando en materia de violencia física, o sea, hay una alta incidencia en cuanto a lesiones, y aún tenemos grandes retos en materia de violencia sexual. Entonces, creo que ahí tenemos un foco de alerta todavía ahora en estos momentos de pandemia. Lamentablemente, insisto, la violencia pues ya era considerada una pandemia, claro, antes del COVID.
Sí, sí.
Actualmente, pues esto todavía pues se pone más grave, ¿no?
Y además el hecho, muchas gracias, Natalie, el hecho, Nayeli, de que en muchos entornos, y eso es lo que me preocupa profundamente, pues sí, este aislamiento, el estrés, la pérdida del empleo, el uso de sustancias, como bien mencionabas, es todo un caldo de cultivo para que se den condiciones de violencia dentro del hogar, y que pueden irse justamente hasta esta violencia física o inclusive pues hasta los feminicidios. Pero están también esas pequeñas violencias, Nayeli, las pequeñas entre comillas, porque no lo son, pero me refiero a estas violencias de todos los días, el oye, pues qué mal te quedó la sopa, no puedes hacer una sopa bien, mira nada más cómo está la casa, atiende a esos niños, esa violencia verbal, esa violencia psicológica, esa violencia económica, Nayeli, que siguen estando ahí.
Fíjate, Ángel, que has tocado un tema importantísimo, porque de pronto nosotros vemos en los encabezados de los periódicos o en las noticias, encabezados ahí como muy, muy alarmantes, ¿no? De mujeres que han sido violentadas de manera terrible, que obviamente se utilizan los métodos más espantosos para ejercer este maltrato. Pero sí tenemos que entender, como tú bien dices, que esa forma de violencia no inició ahí. Eso culminó de esa manera, pero todo tuvo un inicio distinto. Al final, por algo uno se engancha con una pareja, ¿no? Y efectivamente hay una escalera, o hay un tema de ir avanzando, de ir escalando en este tema de la violencia. Y hay muchas formas que nosotros ni siquiera reconocemos como aspectos de violencia y que lo son, ¿no? Aquí también me gustaría aclarar que no todo es violencia, porque de pronto cuando empezamos a hablar de este tema, pareciera como si cualquier cosa que se le ejerza a una mujer pudiera ser violencia, pero no, me parece que todo está en función de los consensos que se hacen y los acuerdos que se toman. Pero efectivamente podríamos hablar del control, por ejemplo, del que me digas en dónde estás todo el tiempo, de los chantajes, de las mentiras, de las situaciones, probablemente de estar viendo a través de las redes sociales lo que uno hace o deja de hacer. Esto de la ley del hielo, ¿no? Esta parte de los silencios prolongados, todo eso también es violencia. Pero fíjate que esas, de alguna manera, las hemos empezado a reconocer porque afortunadamente, como mujeres nos hemos estado informando, como mamás hemos estado educando, y de alguna manera esto pues empieza a tener un cambio. Pero fíjate que hace poco, tú sabes que a mí este tema pues me llama mucho, y yo me sigo como tratando de enterarme más, ¿no? Y últimamente lo estuve tratando de ligar a esto que se llama los mitos del amor romántico, ¿no? Todo lo que nosotros de pronto reconocemos como lo hace porque me quiere, pero realmente no es por eso. Entonces, de pronto escuchamos frases como, si no te cela es porque no te quiere, claro, o es porque no le importas. Y en realidad, pues no es de esa manera, ¿no? Si no te llama todo el tiempo es porque no le interesas. O, no sé, un sinfín de frases. Y al final lo único que estamos viendo nosotros es la punta del iceberg de la violencia. Pero hay un trasfondo cultural y un trasfondo en la educación que nosotros mismos, nosotras mismas como mujeres, de pronto aceptamos porque así se nos ha inculcado, ¿no? Por ahí encontré algunas frases, las voy a decir como muy rápido.
Por
¿no?
favor, adelante.
No se comporta con rudeza, no es una, dice, el amor es paciente, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor, como aludiendo a que nosotros, si nos hacen algo, pues no deberíamos de guardar esos sentimientos negativos, ¿no? Uh-huh. El amor verdadero consiste en enojarse sin dejar de amarte. El amor consta de un alma presente en dos cuerpos y de un corazón que reside en dos almas, cuando realmente no somos dos personas diferentes que tuvieron la oportunidad de encontrarse en el camino, claro, y que eventualmente van a tener una buena vida. Pero eso no significa que seamos uno solo y que alguien tenga que ceder su propia personalidad y sus propios aspectos.
Su individualidad, Nayeli. Su individualidad. Me lo dices en este momento y pienso en tantas y tantas parejas donde, pues por un rol tradicional, se ha tenido que ir a lo mejor una mujer profesionista a su casa a cuidar a los niños, porque ese es el papel que tradicionalmente se le asignaba.
Y tan común, ¿no, Ángel? Tan común y tan preocupante.
Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora quiero preguntarte, Elda y Yolanda, acerca justamente de esta circunstancia. Mira, me preocupaba muchísimo lo que decías hace un instante, pero es bien cierto. Hay muchas mujeres que por su condición de familia, por cómo lo vivieron en casa, por cómo... pues la película que vieron en su casa de papá o abuelo pegándole a mamá o abuela, pues se convirtió en un patrón de conducta para ellas y de esperar lo que podía suceder con sus parejas sentimentales o inclusive ahora con sus hijos. Y eso nos vuelve nuevamente a llevar a estas cosas que pudieran pasar inadvertidas porque parece que ya son parte del paisaje. Decía Nayeli, el tema las supuestas muestras de amor que inclusive están en literatura, que están en las telenovelas como nos lo presentaban antes, o inclusive hasta en las canciones, esta celotipia y estas relaciones enfermizas, verlas como muestras más de pasión y hasta de amor y de querencia, cuando no son así.
Así es, son los micromachismos que se van generando y hay que recordar que la violencia es cultural, es aprendido, no nacemos con esas genes de ser violentos. Y precisamente, culturalmente, lo vas observando desde chiquito a tu alrededor y entonces lo vas normalizando. Cuando te toca vivir esa situación, dices, ay, pues es normal, ¿no? Entonces no te salta. Y que luego también decías hace rato, bueno, se vive en varios ambientes, pero también en el laboral.
Claro.
¿Sí? Entonces esto se lleva a todos las modalidades de nuestra vida. No nada más es los tipos de violencia, que son muchos, ¿sí? Van escalando, se van juntando, se van acumulando, pero además los vamos viendo y sintiendo en cada uno de los ambientes que vamos experimentando. Uh-huh. Por ejemplo, en el municipio de Querétaro, cuando el presidente municipal Luis Nava entró en esta administración, dijo cero tolerancia. Lo que hicimos fue empezar a trabajar en un proyecto de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. Uh-huh. Ya lo habíamos hecho en el ambiente público desde el 2017. Sin embargo, aquí nos enfocamos dentro de la administración. Se hizo el año pasado, se aprobó el reglamento, porque todo debe de estar bien formalizado. Uh-huh. Después, este reglamento da pie a un comité que es el supervisor de todas las acciones que se generan y todas las situaciones que se denuncian y un protocolo que es el proceso por el cual se lleva a cabo este tratamiento, ¿no? Esto es para asegurar que las mujeres y en este caso también hombres puedan tener el mejor procesamiento de su situación en una denuncia de violencia. Asimismo, como la persona que está agrediendo, yo creo que algo que sí, digamos, en todos estos procesos, no de Querétaro, sino que a nivel mundial, lo que nos ha faltado es un tratamiento para el hombre. porque también hay que claro. decir por qué no hemos terminado con el tema de la violencia si ya llevamos muchísimos años y muchísimas estrategias implementadas. También hay un sufrimiento cultural establecido para los hombres. Y esto es una exigencia, así como dicen, la mujer debe de estar en su casa y cuidar a los niños, dice, el hombre debe de estar en la calle y debe proveer, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿qué pasa ahorita? Pandemia. O sea, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, por eso se sube muchísimo la tensión en las familias, mamá, claro. papás o los integrantes se quedan sin trabajo y es una frustración porque no están cumpliendo con el papel que la historia les ha designado. Hay uh-huh. que trabajar también uh-huh. en los hombres. Uh-huh. Por eso en el municipio estamos trabajando desde el Instituto Municipal de las Mujeres con masculinidades, porque es para decirles, no, a ver, no queremos empoderar a la mujer para pisar a los hombres, queremos tener nuestros derechos igual que usted.
Claro.
Que ustedes sean aliados de nosotros. ¿Pero para qué sean aliados? Para que ustedes primero comprendan, ¿sí? Comprendan perfectamente lo que estamos buscando. Y no nada más se descalifique, ay, porque hicieron esto las mujeres, están X y Y cuestiones, adjetivos calificativos, uh-huh. sino que entiendan y que no lo estén replicando con sus hijas, ¿sí? O que no lo repliquen con su pareja, que por hagan supuesto. Una corrección de todas esas actitudes negativas.
Porque bien lo dices, se trata sí de empoderar a las mujeres y de evitar que se den estas circunstancias que están dentro del panorama, a veces laboral, a veces familiar también, pero también nosotros los hombres entender que muchas de las cosas que hemos venido haciendo y que se nos definieron como parte de nuestros roles de género, pues no son adecuadas y es un proceso de reeducarnos en nuestras masculinidades. Me parece fundamental lo que has mencionado. Ya estamos llegando al final de nuestra mesa esta mañana. Quiero agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con las tres el día de hoy. Y antes de despedirnos, yo quisiera pedirte, Natalie Lara Molina, responsable del Programa Estatal de Violencia Familiar y de Género de la CESEC, una vía de contacto de alguna de para que nuestras amigas, si identificaron dentro de la conversación de esta mañana algún foco rojo, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes?
Sí, claro que sí, muchas gracias. Les voy a dar un teléfono, es el 225-5033, es la coordinación estatal del programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género. Decirles que ahí podemos atenderles, tenemos diversas estrategias de trabajo con jóvenes, de trabajo con mujeres, también de trabajo con hombres. Entonces, pues pueden comunicarse y con todo gusto les damos información. Actualmente estamos llevando a cabo grupos en línea, lo cual es muy importante para que sepan que desde su casa pueden conectarse a estos grupos e ingresar. Asimismo, en caso de sufrir una situación de violencia, pues severa o extrema, podemos atenderles en cualquier hospital con los que contamos en el estado de Querétaro.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Natalie. Te mando un gran abrazo. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Es Natalie Lara Molina, es responsable del Programa Estatal de Violencia Familiar y de Género de CESEC. La doctora Nayeli Amaranta Arias, directora de la Clínica de Salud de la Universidad del Valle de México. ¿Dónde podemos contactarte, Nayeli?
Bueno, pues a nosotros nos pueden contactar en el 211-1900, extensión 11440. Y con mucho gusto podemos canalizarlos a los espacios requeridos, Ángel.
Perfecto.
Gracias por la invitación.
Al contrario, siempre es un gusto platicar contigo. Qué gusto saludarte.
También me da gusto. Cuídate.
Que estés muy bien. Buen día. Y cerramos la mesa esta mañana con el saludo y el agradecimiento también para la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Querétaro, Elda Yolanda Hernández. Elda Yolanda, siempre un gusto platicar contigo. Una vía de contacto para nuestras amigas.
Muchas gracias, Ángel. Mira, es el Facebook, nos van a encontrar como Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro. Uh-huh. Tenemos atención psicológica y jurídica de manera gratuita y tenemos un módulo ubicado en la delegación Epigmenio González. Ahí dentro de la delegación, ahí está. Pueden llamarnos también en el Facebook, en esa delegación o al 442-210-0624.
06-24. Perfecto.
¿Sí? Estamos a sus órdenes. Y muchísimas gracias, Nayeli.
Natalie.
Natalie, que bueno, no las había visto en algún tiempo. Y Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar todas estas experiencias con tu público y ofrecer sobre todo estos servicios que tenemos para todos.
El privilegio de platicar con ustedes estos temas tan importantes que tratarlos, atenderlos y visibilizarlos nos hace más fuertes como sociedad. Gracias, Elda Yolanda. Que estés muy bien, buenos días. Nuestra mesa se queda colgada en rrnoticias.mx, el Facebook y el Twitter de RR Noticias.